Esta semana, desde la Palabra de Dios.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.
La fiesta que celebramos el día de hoy, la liturgia pues nos orienta más en la línea de la promesa, que es lo que repetimos en el Salmo, que pues era la promesa del Salvador, la promesa que finalmente se realiza en Cristo. Sin embargo, yo quisiera hoy tomar un poquito más el sentido de la fiesta para platicar sobre la familia, un tema pues bastante controvertido en el tiempo presente y que creo que es muy importante revalorar, como hemos venido haciendo desde la fiesta de la Navidad, en fin. Yo creo que es muy importante que ahorita nuestra iglesia y cada uno de nosotros, cada familia, pues revalore y se reposicione nuevamente en el pensamiento de Dios, que hoy dista muchísimo de ser el pensamiento de la sociedad, el pensamiento de nuestro mundo. Hoy se habla de las familias tradicionales y bueno, pues esto más bien me parecería así como que las familias tradicionales, pues a lo mejor las familias del rancho o las familias, yo podría hablar de las familias tradicionales de Monterrey, o se podría hablar, y dentro de ello podríamos encontrar muchos elementos que quizás hoy sean diferentes. Tendría que ver el modo como vivimos, las casas en las que estamos, en fin, diferentes elementos que en un momento determinado, pues podríamos decir, pues estas son tradicionales y estas no son muy tradicionales. Pero sin embargo, hoy este término se utiliza para decir las familias tradicionales son las que están formadas por un papá, una mamá y unos hijos, ¿verdad? Pero hoy hay otras formas que ya no son las tradicionales. Hoy una familia puede estar formada por dos hombres, por dos mujeres, pueden pues no tener niños, puede ser... O sea, hoy las familias podemos tener una idea diferente, que eso es lo que hoy pues nuestro gobierno pues insiste y otros gobiernos del mundo. Todo esto pertenece a una agenda mundial que no quisiera entrar mucho en detalle sobre este tema. Pero yo creo que es muy importante que esto nos vaya quedando claro a nosotros, porque tenemos que trabajar en pro de la familia. Tenemos que irlo comunicando a las siguientes generaciones. Desafortunadamente hoy pues tenemos poca audiencia, poca asistencia hoy a nuestra misa, pero confío en que el video pues pueda llevar este mensaje mucho más allá de las fronteras de nuestra parroquia. Porque el Génesis nos habla de una sola familia. Nos dice en el capítulo 1, los versículos 27 y 28, dice: Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo: crezcan y multiplíquense, o sea, tengan hijos. Las familias pues están llamadas pues a multiplicarse. Hoy, sin embargo, pues padecemos lo que ya profetizaba de una manera muy importante Pablo VI con la Humanae Vitae, de pues esta visión anticoncepcionista del mundo de hoy. Hoy pues las familias, en el mejor de los casos, tienen dos, quizás tres personas, y pues esto está llevando al mundo pues a una pues reducción de la población muy grande, que en el tema de la vida cristiana, por ejemplo, en Europa, según está Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania, dice que en los próximos 10 años, pues Alemania estará poblada principalmente por musulmanes, que son los que han venido a reemplazar a los cristianos, que pues ya se extinguieron, ¿verdad? Ya en Europa prácticamente el cristianismo, no solamente como religión, sino como cultura, como familias, ya se extinguió porque no se reprodujeron. Entonces, la tasa de reproducción para que más o menos se mantenga en la cultura tiene que estar superior a 2.2 niños por familia. Y hoy, en la mayoría, pues el promedio es 1.3, el promedio en toda Europa. Pero hay lugares como Italia, que tiene 1.1, o España, que tiene también 1.2. Entonces, va a desaparecer ya en Francia, pues las iglesias se están vendiendo, lo mismo que en Alemania, en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque ya no hay cristianos. ¿Y por qué no hay cristianos? Porque ya no nos reprodujimos. Entonces, sean fecundos y reproduzcanse, ¿no? Y no habla de dos hombres o dos mujeres. Esto pues obviamente viene a pues apoyar esta agenda, porque pues dos hombres no se pueden reproducir, ni tampoco dos mujeres se pueden reproducir. O sea, hay un proyecto de Dios para la creación, y este proyecto de Dios está claramente manifestado en la Sagrada Escritura. Es lo que pues el pueblo de Dios y pues en general los pueblos pensantes pues mantuvieron en su vida pues natural, ¿verdad? Fíjense ustedes, los musulmanes, que tienen pues una cultura diferente a la nuestra, pero ellos se reproducen a una tasa de 8.3, o sea, 8.3 niños por familia musulmana. ¿Qué está pasando? Pues ellos están reemplazando a los cristianos en todo el mundo. Y esto pues es verdaderamente pues grave, es peligroso, porque viven en una relación pues mucho, muy diferente a la que nosotros pues vivimos, porque nosotros, el mundo se cristianizó y pues tratamos de establecer los parámetros que Cristo nos había pues propuesto, nos propone la Sagrada Escritura. Sin embargo, pues esto no ha funcionado. ¿Y qué pasa cuando las cosas, cuando el proyecto de Dios no funciona? Pues todo va hacia la ruina. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos hablan de la creación del mundo, nos hablan del proyecto que Dios propone para el mundo, de la creación, en donde no habla de homosexualidad, en donde no habla de nueva reproducción, en donde no habla de las cosas que hoy cada vez pues nuestro mass media va buscando hacer como normal. Hoy es, para los jóvenes es totalmente normal el tener pues, un grupo de amigos en donde hay heterosexuales y homosexuales y todo está bien. Ven ya con normalidad, o al menos con cierta normalidad en nuestra cultura, que haya pues parejas de homosexuales, ¿verdad?, que anden como novios y luego pues que se unan, ¿verdad? No podemos decir casarse porque esto no existe, ¿verdad? O sea, el matrimonio, la palabra matrimonio viene de mater munus, que es una forma que se propuso así como tal en Roma, para que el padre se hiciera responsable de la mujer que tenía hijos, de la mater, de la madre, tenía que pasarle dinero, ¿verdad? O sea, no podía abandonarla nada más. De ahí viene la palabra maternidad, mater munus, y de ahí viene la palabra matrimonio. Entonces, no existen los matrimonios homosexuales. Es la unión de dos hombres o dos mujeres con fines, pues, que no tiene nada que ver con el proyecto de la familia. Y vean ustedes, la familia pues es la célula más básica de una sociedad, desde ahí es de donde se va desarrollando. Entonces imagínense un tejido en el cuerpo humano formado por células cancerosas. Una célula cancerosa es una célula que ya no es igual a la otra. Esa célula, la célula cancerosa, se va a ir multiplicando rápidamente y va a ir destruyendo el tejido. Y por eso los tejidos se vuelven cancerosos y el cáncer termina con la muerte. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. O sea, estamos permitiendo que se vaya desarrollando el cáncer, que se vayan desarrollando células que son extrañas al cuerpo, no provienen de una célula buena, de una célula que va a dar vida. La célula cancerígena da muerte, no da vida, mientras que nuestras células, cada una al multiplicarse, va dando vida al mismo tejido. Aquí va dando pues origen a una pues sociedad perversa, a una sociedad que terminará en la muerte. Esa es la realidad. Quise ejemplificarlo ahora con este ejemplo de la célula, con el cáncer. Entonces, la primera idea de la familia es cómo es una familia. Una familia, como lo presenta la Sagrada Familia, pues hay un papá, hay una mamá y hay hijos. En el caso de la Sagrada Familia, solamente fue Jesús, ¿verdad? No me meto tampoco ahorita a ver por qué no tuvieron más familia y todo este tema de si tuvo hermanos, si no tuvo hermanos. Ahorita aquí me detengo con esto para poder dedicar un momentito no solamente a cómo está formada, sino cómo debe de vivir internamente para que verdaderamente sea una familia y para que en esa familia podamos encontrar verdaderamente la paz y la alegría, el amor. Y para eso hay un texto muy, muy bello, muy hermoso, que está en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, a partir del versículo 12. Y les voy a leer este pedacito, son unos cuantos versículos, y haré un pequeño comentario que creo que no es necesario porque la misma carta se explica por sí sola. Ciertamente el texto que voy a leer no lo refiere directamente Pablo a la familia, sino lo refiere a los cristianos. Pero una familia, pues siendo cristiano, estando formado por cada uno de los elementos de la familia es cristiano, pues así es como debería de vivir. Y entonces dice en el capítulo 12, dice, como elegidos de Dios, pueblo suyo, llamados por él, dice, sopórtense unos a otros y compréndanse. Busquen ser humildes, pacientes y mansos. En una familia, pues sabemos de todo, ¿no? Y tenemos que aprender a convivir con ellos. Y bueno, pues a veces hay que aguantar algunas cosas. hay que aguantar un poco al hermano, a la hermana, ¿verdad? Porque pues de repente no andamos de humor, ¿no es cierto? Pero vivimos en una comunidad de amor, y en esa comunidad de amor pues nos vamos ayudando, nos vamos sosteniendo y vamos haciendo que nuestra familia pueda vivir pues bien, ¿verdad? A veces hay que aguantarnos unos a otros, dice sopórtense mutuamente, y sobre todo dice perdónense cuando alguno pues tenga algo contra el otro. Las piedras cuando van juntas se rozan. Es fácil que en una familia pues haya problemas, ¿sí? Problemas a veces entre los esposos, a veces problemas entre los hermanos, a veces problemas entre los padres y los hijos. Y tenemos que aprender a perdonarnos. La familia necesita también entrar en estos procesos de perdón. Dice Pablo, de la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros todas nuestras transgresiones, y podríamos hacer toda una reflexión sobre el tema del perdón basado en los textos del Evangelio. Pero aquí Pablo dice, en las familias, los cristianos, tenemos que aprender esto, y lo tenemos que aprender desde nuestra familia. Y aquí los padres de familia tienen una responsabilidad muy importante. Necesitan ayudar y apoyar a sus hijos a perdonarse. Es fácil que haya roces entre nosotros. Últimamente, quizás porque pues uno va siendo más grande y va teniendo contacto con las nuevas generaciones, pero me he encontrado muchísimas familias, muchísimas, que están peleadas. O sea, que los hermanos viven peleados unos con otros, no se ven, no se tratan, se agreden incluso. Conozco tristemente de una familia que incluso un hermano ha buscado matar a sus hermanos para quedarse con la herencia. O sea, ¿dónde ocurrió todo esto? Todo esto ocurrió en el seno de la familia, cuando eran pequeños, porque no aprendimos a perdonarnos, a compartir, a soportarnos, a ser verdaderamente hermanos. Cuando nosotros vivimos un cristianismo profundo, recuerden lo que dice San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 5, dice, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esto nos hace amar desde el amor de Dios, pero hay que ayudar, hay que fomentar, hay que estar al pendiente de, perdona a tu hermano, ámense. Las familias, creo, antiguas como la mía, ¿verdad? Pues eso fue lo que aprendí también de mis papás, a perdonarnos, a poder decirle a mi hermano, perdóname. A veces jugando se te va la mano, a veces tomaste algo de tu hermano, de tu hermana que se molestó, pues decir perdóname, o sea, no busqué ofenderte, ¿no? No busqué dañarte, sino aprender verdaderamente a perdonarnos, ¿no? Dice, por encima de todo, que el amor esté presente como el vínculo de perfección en ustedes. Dice más adelante, que la palabra de Cristo habite en sus corazones, enséñense continuamente los unos a los otros. La palabra de Dios, hermanos, tiene que regresar a nuestros hogares. Creo que todos ustedes en su casa tienen una Biblia. Cada cuando la leemos. No creo que no lo tengamos. A veces, cuando doy, ahora ya con el tema no solo de la pandemia, sino pues me he dedicado más al tema del video, pero anteriormente daba un curso que se llama Curso de Evangelización Fundamental. Y era, les digo así un poquito en son de broma, ¿no? Les decía, es muy clásico el sonido de las Biblias cuando están nuevecitas, cuando se separan las hojas, sobre todo cuando son las Biblias que nos dieron pues en nuestra primera comunión o en nuestro matrimonio, que tienen el canto de oro, ¿verdad? Y entonces algo que los separas, pues sea, son Biblias que nunca se han usado. Nos la dieron el día de del matrimonio y pues ahí la guardamos, ¿verdad? La tenemos muy bonita, blanca, preciosa la Biblia, pero ahí no sirve para nada. La Biblia sirve cuando la leemos, la meditamos y cuando verdaderamente nos proponemos vivir conforme a ella. Necesitamos desempolvarlas, necesitamos sacar nuestras Biblias. Por lo menos sáquenlas a pasear el domingo, tráigaselas a misa. Aquí junto conmigo podemos ir viendo algunos pasajes, subrayando algunos pasajes, tomando alguna nota. Este es el proyecto de Dios para nosotros. Por eso, como ahorita decía en el tema de la sociedad, si no hemos leído ni siquiera las primeras hojas bien del Génesis, pues imagínense todo lo demás de lo que nos hemos perdido, ¿no? Dice, finalmente, para no alargarme mucho más, dice, en cuanto a los demás, tengan a los demás como más dignos y pues busquen ser como el Señor para que haya paz en sus corazones. Entonces, hay toda una instrucción, ojalá y en su casa pudieran leer este texto, es Colosenses capítulo 3, los versículos que van del 12 hasta el 21, en donde nos habla de lo que nosotros podríamos pues ir implementando directamente. Ya no pensemos en una extensión más amplia de la sociedad, no, en nuestras familias. Si nuestras familias vivieran esto que dice este texto de Colosenses, hermanos, tendríamos otro tipo de sociedad. Creo que es un tema no menor, me parece que es un tema muy importante, porque de esto depende el crecimiento de nuestra fe, de esto depende el establecimiento de un mundo diverso al que hoy estamos viviendo. Si hoy vivimos este mundo, pues es porque, como decía al principio, la célula que es nuestra familia, pues no se está reproduciendo. O sea, ya no, si comparamos nuestras familias modernas con las familias de nuestros abuelos, pues nada que ver, ¿verdad? O sea, hay una diferencia muy grande y pues obviamente la sociedad es completamente distinta, una sociedad bélica, una sociedad pues que se va autodestruyendo. Ojalá ahí en casa podamos darle una repasadita a este texto. Estoy seguro que podríamos ir empezando a hacer algunas modificaciones, algunos elementos que pudieran empezar a transformar nuestras propias familias y desde nuestras familias ir empujando una nueva sociedad. No lo vamos a ver, yo no lo voy a ver ya. No creo ver una nueva sociedad en los años que me quedan de vida, porque estos cambios se van haciendo de manera pues muy, muy limitada, sobre todo porque somos pocos los interesados en el cambio. Pero ojalá y los hijos de sus hijos puedan ver una sociedad diferente a la que hoy tenemos. Y esto solamente será si verdaderamente la familia vuelve a ser una familia verdaderamente cristiana, al modelo de la familia de José y María.
Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.